Bueno, cuando era adolescente, una vez fui acorralado por un matón en un almacén de material deportivo y no tenía a dónde ir. Le di una patada en la parte posterior de la rodilla y lo dejé caer sobre una rodilla, pero debido al espacio, simplemente no podía evitarlo. Me agarró y me arrojó, pero logré agarrar su camisa y mientras volaba por el aire, también lo hizo el desgarro de su camisa. ¿Viene en mi mano? Bueno, después del incidente hablé con mi hermano mayor y juntos fuimos a la casa del matón porque su hermano estaba en mi equipo de fútbol. Tocamos el timbre. El matón abrió la puerta. Se puso bastante pálido. Mi hermano mayor le hizo una oferta que no podía rechazar, que sonaba como si tocara a mi hermano, te romperé la cara. Mi hermano había sido mi abogado contra mi adversario, y el tipo nunca me puso la mano encima, ni me miró, ni me habló durante el resto de su vida. Pero tengo un hermano mayor, y tú también, Jesucristo, nuestro hermano, nacido para la adversidad. Proverbios 17:7, el amigo de los pecadores que intercede por los pecadores. Seguir. Mientras leo Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 2, que dice, este es el mensaje que hemos oído de él, y os proclamamos que Dios es luz, y en él no hay oscuridad alguna. Si decimos que tenemos comunión con él mientras caminamos en oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si caminamos en la luz como él está en la luz, tendremos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos en todo de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los pecados del mundo entero. Amén. El sermón de esta mañana se titula Jesús bebió tu infierno. Jesús bebió tu infierno. Es un título bastante intenso y tengo dos puntos para desarrollarlo. Punto número uno, Jesús, nuestro abogado en la voz 1 en el versículo 1 y punto número 2, Jesús, nuestra expiación en el versículo 2. Recuerde que Juan emite una serie de pruebas en su carta, siendo la primera la prueba doctrinal o de Cristo. En los versículos del 1 al 4, verá, alguien debe tener un Cristo bíblico para tener un evangelio bíblico de salvación. La segunda prueba, que comienza en el versículo 5, es la prueba del pecado. Los gnósticos, contra quienes Juan escribe, se opusieron a la enseñanza y la santidad personal y la vida recta. Hagas lo que hagas en tu cuerpo, no importa. Solo tu espíritu importa. Algo así como la idea. Bueno, sé que hizo todas estas cosas malas, pero realmente tiene buen corazón. Esa era la mentalidad de los gnósticos. Y Juan llama a sus hijos pequeños a hacer oídos sordos a estos falsos maestros y a luchar por la santidad personal y una vida recta. Y nosotros tampoco debemos escuchar ni vivir como los gnósticos, ni como las cabezas parlantes de este mundo impío. Debemos proclamar al verdadero Cristo, que Él es a la vez nuestro abogado y nuestra expiación, y su obra de redención. Punto número uno, Jesús, nuestro abogado. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él dice, hijitos míos, bueno, Juan tiene alrededor de 90 años en este momento, y es el último apóstol vivo, y usa el pronombre mi para transmitir un término cariñoso con un tierno corazón pastoral. Su relación fue más allá de la de un supervisor de la iglesia, por muy crucial que sea, él estaba personalmente involucrado en sus vidas. Es una relación con la que sus pastores aquí pueden identificarse, con muchos de ustedes hemos tenido un dulce compañerismo, algunos en sus hogares. Hemos orado, bautizado y discipulado. Muchos de ustedes. Hemos visto crecer a sus hijos e incluso hemos interactuado con ellos y hemos aprendido sobre sus personalidades. He visto crecimiento espiritual en muchos, y algunos han alcanzado roles de liderazgo incluso en la predicación y la enseñanza. Después de que Michael Archer predicó su excelente sermón sobre la iglesia de Pérgamo, mi esposa y yo hablamos del tremendo crecimiento que hemos visto en él en algún momento. No pude lograr que Mike me llamara o me enviara un mensaje de texto. Tendría que llamar a Angie para buscarlo. Y entonces seguía siendo un 5050. No recibí un mensaje de texto ni una llamada de respuesta, pero ahora lo miro y lo veo como un hombre maduro en todos los sentidos y a quien Dios le ha dotado para predicar y enseñar de la manera tan apreciada, suave y articulada en la que Mike alimenta al rebaño. Amén. Hijitos, Dios usa esto. John usa este afecto y expresión un total de 7 veces en su epístola. Se usa aquí también en el versículo 12, 13 y 18, y el versículo 28, y luego en el capítulo 3, versículo 18 y el capítulo 4, versículo 4, como sus pastores, debemos pastorearlos a ustedes que pertenecen a Cristo, como si fueran nuestros hijos. Es como si una niñera se quedara a cargo. Y si lastimas a los niños cuando mamá y papá regresen a casa, se enojarán mucho. Por eso estudiamos cómo manejar la palabra de verdad sin vergüenza y correctamente. 2 Timoteo 2:15 para alimentarte para que crezcas en Cristo. Efesios 4:15. Verá, la descripción de nuestro trabajo principal es nutrirlo constantemente mientras le enseñamos y predicamos la palabra de Dios. 2 Timoteo 4:2. Debemos hacer esto a tiempo y a destiempo, cuando nos sentimos bien y cuando no nos sentimos bien, cuando las cosas van bien en nuestras vidas y cuando las cosas van mal en nuestras vidas, y debemos reprender. Y exhortar con completa paciencia y enseñanza, haciendo discípulos de todas las naciones en la gracia bautista para gloria de Dios y las dos verdades de Jonás para enseñar a sus pequeños. Primero, dice, no peques, y luego postula que las escrituras vencen el pecado. Primero, no peques. Verá, Juan no escribió su carta aquí, en capítulo y versículo. Simplemente escribió una carta a sus hijos. Y así es como debemos leerla como carta. ¿Recuerda la fuerte advertencia que dio anteriormente de oponerse a la filosofía gnóstica? Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y luego subió el volumen en el versículo 10, diciendo, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Y tras estas advertencias, dice, no peques, pero, ¿qué es el pecado? Primera Juan 3:15 dice que el pecado es anarquía, es insubordinación. Negarse a someterse a la ley de Dios. Es rebelión cósmica contra una ley santa que encaja que el grupo BLM usa con ese puño rebelde que es nuestro corazón al pecar contra Dios. Es un puño rebelde, no puedes controlarme. Primero, dice Juan 3:8, la razón por la que apareció el Hijo de Dios fue para deshacer las obras del diablo. Cristo vino y sufrió para destruir el pecado. Y Pablo dijo que Cristo murió para purificar para sí una esposa en Efesios 5, se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:14 Por tanto, siempre que pecamos, nos sumamos a los que llaman necedad a la cruz, porque la cruz nos purifica del pecado y nos da la victoria sobre el pecado. Escuche esto cuando pecamos, esto es lo que le estamos comunicando a Dios. Señor, no considero tu sufrimiento como un incentivo, motivo o razón suficiente para impedirme hacer esto. Así que lo haré de todos modos. Nuestro pecado sugiere la naturaleza de Satanás más que la naturaleza de Dios en nosotros. El cristiano ya no ama el pecado sino que lo detesta. Lo odia. Se vuelve para él como una serpiente mortal cuya sombra debe evitarse, dijo Spurgeon. Juan básicamente está diciendo que ninguno de nosotros es perfecto o sin pecado, y Dios nos ha dado una manera de ser limpiados de nuestro pecado. Sin embargo, algunos gravitan hacia los extremos con respecto al pecado. Algunos se han ido a vivir una vida solitaria lejos del pecado y nunca evangelizarán un alma para la gloria de Dios, mientras que otros viven en la desesperanza, creyendo que su pecado nunca podrá ser conquistado, otros confiesan su pecado, pero todavía se sienten culpables y la desesperación se instala. Simplemente sienten que no creo que Dios me haya perdonado. Simplemente no creen cuando Dios dice que los ha perdonado. Muchos se aíslan y se mantienen alejados de la iglesia. Se quedan en casa, se ponen de mal humor y se compadecen. Y el otro extremo es volverse complaciente, sabiendo bien que Cristo perdonará mis pecados. Por lo tanto, el pecado no es gran cosa. Es como tener una tarjeta para salir gratis de la cárcel en un monopolio. Puedo usar esto y salir de mi pecado. Pero Juan se refiere a la actitud del corazón respecto al pecado. Verá, debemos estar aislados, no aislados del mundo. ¿Evitas el pecado en cualquier forma que sepas que eres débil o susceptible? ¿Sabes lo que te provoca? Spurgeon ilustra que algunas aves sumergen sus alas en el agua y vuelan nuevamente hacia los cielos, mientras que otras, como los patos, nadan o se sumergen bajo el agua. Y los cristianos a veces nos tocan con sus alas, los arroyos de la tierra. Pero luego vuelve a estar donde debería estar. Solo el pecador puede nadar en el pecado y deleitarse en el pecado. En segundo lugar, la Escritura vence el pecado, por eso Juan dice, «Os escribo para que no pequéis». Él está escribiendo las Escrituras para evitar que pequemos. Jesús citó las Escrituras cuando fue tentado en el desierto en Mateo 4 y Lucas 4. Él constante y consistentemente decía, «Está escrito, está escrito, está escrito». Mike nos recordó decir que la palabra de Dios es un arma de doble filo, que sale de la boca del Señor. En Apocalipsis 212 y Hebreos 412, la palabra de Dios debe ser un elemento disuasivo del pecado, no una licencia para pecar. Romanos 6:1. Spurgeon dijo nuevamente que el pecado no es abatido en el corazón del cristiano. Lo lamento. El pecado es abatido en el corazón del cristiano, aunque no es expulsado del corazón, que el pecado puede entrar en el corazón y luchar por el dominio, pero no puede sentarse en el trono. ¿Se sienta el pecado en el trono de tu corazón esta mañana? ¿Sus tentáculos y raíces están hundiéndose cada vez más? Primero, Juan 1:9 nos recuerda que Cristo es fiel, lo que significa que es fiel en cumplir cada una de sus palabras. Es completamente confiable y nosotros somos suyos. E hizo un pacto con nosotros en la sangre de Cristo. 2 Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él permanece fiel, y es justo, porque nuestro pecado ha sido pagado completamente por Cristo en la cruz por toda la eternidad, y los nosotros de los que habla son los elegidos. La esposa de Cristo. Juan llamó a Cristo nuestro abogado, y esta palabra abogado es paracletos en griego o paráclito, y aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. En Juan 14, verso 16, y verso 26, y en Juan 15, verso 25, capítulo 16, verso 7. Y aquí en Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, ¿nos suena familiar esa palabra paráclito? Bueno, debería, porque describe al Espíritu Santo 4 veces, pero aquí no se refiere al Espíritu Santo, se refiere a Cristo. Y la palabra significa venir junto a todos los hombres. Son culpables de injusticia y necesitan que Jesús sea su abogado, porque solo Jesús es el justo. Este abogado es sin pecado, sin mancha y sin mancha en su naturaleza y en todas sus acciones. En verdad, no hay nadie como él. Y se muestran 4 asuntos que apuntan a la perfecta idoneidad de Cristo para ser nuestro abogado y, en primer lugar, sería su relación única con su propia deidad. Él es nuestro abogado ante el Padre. Verás que hacia con el Padre y con es una preposición griega pros que significa proximidad más cercana. Habla cara a cara con el Padre. Tiene un compañerismo íntimo y cercano. Él es uno de los miembros de la Trinidad. No un simple profeta, sacerdote, rey. Ni siquiera un ángel en el cielo podría ser nuestro abogado. De ahí la ridícula noción de Roma de mirar a María u otros santos. Niega totalmente la cruz. Necesitábamos un hombre sin pecado que también fuera Dios, y solo uno podía reunir los requisitos necesarios para ser nuestro abogado. Jesús es uno con su Padre y uno con nosotros su Iglesia. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el que podamos ser salvos. Su nombre es el nombre sobre todo nombre. Filipenses 2:9 y Pedro dijo de Jesús en Juan 6:69, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y hemos creído y llegado a saber que tú eres el Santo de Dios. En segundo lugar, su relación con nosotros. Él dijo, tenemos. Tenemos un defensor, y está en tiempo presente, lo que significa que es una defensa continua, no algo que alguna vez tuvimos en tiempo pasado y que ya no poseemos. Jesús llevó nuestra naturaleza humana y defiende nuestro caso con plena seguridad y simpatía. Él siente empatía. Se compadece, pero no se identifica con nuestras debilidades. Si fuera empático, entraría en nuestro dolor volviéndose como nosotros. Como nosotros, pero incapaz de ayudarnos a salir de nuestro pecado. Sería como aquel que se tira al agua porque nos ahogamos, y entonces él también se ahogaría y sería incapaz de rescatarnos. Pero Cristo no es un salvador empático, sino comprensivo, capaz de rescatarnos de nuestro pecado. Hebreos 4:15 al 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que en todo, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, entonces, con plena confianza, acércate al trono de la gracia, para que podamos recibir misericordia y hallar gracia para ayudar en nuestro momento de necesidad. Verás, nos tiró un salvavidas. El salvavidas fue su gracia, y nos sacó de la mano para ponernos a salvo, y estábamos muertos. Y nos sacó del agua, y Él nos dio vida. Y ahora y solo ahora podemos acercarnos a Él con confianza, seguridad y el agarre continuo de su gracia. En tercer lugar, su propia impecabilidad. Jesús personalmente era sin pecado. Él era 415 dice, pero sin pecado en Hebreos 726 dice, Él es santo, inocente, desenfrenado, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Puede estar ante la presencia de Dios, de la cual excluye todo pecado, como el único que no necesitaba ningún defensor. Cuando Cristo estuvo ante Pilato, no pronunció una palabra en su propia defensa. Verás, nuestra naturaleza es que cuando nos acusan de algo, el pequeño abogado que hay en nosotros intenta levantarse y defendernos, especialmente si somos inocentes de la acusación. Pero Jesús se enfrentó a sus acusadores y crucificadores con silencio, tal como escribió el profeta Isaías 700 años antes. Isaías 53:7, como cordero al matadero es llevado, y como oveja enmudecida delante de sus trasquiladores. Entonces él no abrió la boca. Pero comprenda esto, si Jesús se defendiera y demostrara su inocencia, habría ganado ese argumento. ¿No lo haría? No habría sufrido vergüenza. Él no habría ido a la cruz, pero nosotros estaríamos perdidos y seguiríamos siendo culpables por toda la eternidad. Gracias a Dios por el silencio del Cordero. Y número 4, su amor hacia nosotros. Entiendan en los tribunales terrenales al abogado, al defensor. Él apoya al acusado y defiende su caso por él. Ofrece pruebas. Examina a los testigos y objeta. Cuando hay violaciones en el proceso, habla por el cliente como si el acusado hablara por sí mismo. Cuando el juez le pide al acusado que se ponga de pie, el abogado está a su lado en un delito capital. La vida del acusado está literalmente en manos del abogado. La defensa termina cuando han finalizado los juicios y apelaciones. ¿Alguna vez ha oído hablar del abogado que cumple la sentencia impuesta al acusado si es declarado culpable? No. Él se aleja. Él se aleja. Pero no nuestros defensores. Él no se aleja. ¿Qué él ha hecho? Él da su vida por sus ovejas. Juan 1:11. Mientras aún éramos culpables, se demostró su amor para con nosotros, que murió por nosotros. Nuestro defensor no se marcha. Él toma nuestro castigo por nosotros. Romanos 5:18-19 Pablo muestra cómo, por el pecado de Adán, todos los hombres fueron condenados. Verá, si nuestro presidente declarara la guerra, todos estaríamos en guerra porque él es nuestro jefe federal de manera similar, cuando Adán pecó como nuestro jefe federal, su pecado se extendió a todos nosotros porque él pecó, nosotros pecamos. Pero a los que están en Cristo, Cristo, la obediencia nos hizo justos. Porque como por la obediencia de un hombre, muchos fueron hechos pecadores. Así, por la obediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos justos. Verás, Cristo intercede ante el Padre. Adán no es nuestro abogado. Cristo es en quien el Padre se complace. Y he oído a muchos quejarse, no es justo. ¿Por qué tengo que tener el pecado de Adán sobre mí, pero quién se atrevería a quejarse? Tengo al Cristo. Tengo en mi cuenta la justicia de Cristo heredada que no gané ni merecía. Nadie se queja de eso. ¿Ellos? ¿Has heredado la justicia de Cristo, mientras estás sentado aquí esta mañana? ¿O solo tienes sobre ti el pecado de Adán, y no hay una tercera opción? Steve Lawson describe una escena en un tribunal diciendo que el fiscal es Satanás y él es el acusador de los hermanos día y noche. Apocalipsis 1:210 Dios el Padre es el juez eterno que preside. La evidencia condenatoria es nuestro pecado. La ley de Dios ha sido claramente violada por nosotros. La paga del pecado es la muerte. Jesús es nuestro abogado defensor divino. Colocó ante el tribunal su perfecta expiación sustitutiva, que pagó en la cruz. El resultado es la absolución total, la exoneración total, tan lejos como está el este del oeste, quita de nosotros nuestra transgresión. Salmo 103 Isaías 118. Aunque vuestros pecados sean como la escarlata, serán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, serán como lana. Verás, ningún cobrador de deudas por pecados vendrá a tocar a tu puerta, exigiendo que tu deuda por pecado sea pagada, porque Cristo la pagó por toda la eternidad. El caso nunca podría ser apelado. Se resuelve para siempre en caso judicial desestimado. ¿Estás entendiendo la imagen? Cristo es el ungido, lo que significa que tiene el poder cuando. Cuando usa la palabra Cristo, significa el ungido. Él tiene el poder y la autoridad para suplicar aún más que Esther ante el rey por su pueblo. Jesús es un gran sumo sacerdote que siempre vive y intercede por mí. A Jesucristo también se le llama el justo. Él puede ser mi sustituto ante el Padre. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, estoy cubierto de pies a cabeza con mi vida y mi muerte al cuidado de Cristo. El Padre perdona a todos los que están cubiertos por la sangre del abogado. Nunca ha perdido una de sus ovejas. Suplica los méritos de su sangre derramada en la cruz ante el Padre por su esposa. Pero no puedo tener abogado a menos que peque, ¿verdad? Y debido a que todavía somos cristianos en este cuerpo, todavía pecamos. Entonces, ¿qué hacemos con Jesús? Continúa siendo nuestro abogado y continuamente confesamos nuestro pecado como estilo de vida. Calvino dijo que la intercesión de Cristo es una aplicación continua de su muerte por nuestra salvación. Primero, Juan 1:9. Debemos confesar todos nuestros pecados por quien es Cristo, fiel y justo, habiendo hecho pacto con nosotros en su sangre. Martin Joy Jones dijo, la mejor manera de no pecar es vivir una vida piadosa, y eso significa caminar en la luz en lugar de solo pensar en lo que no debo hacer, debemos pensar también en lo que debo hacer. No solo en lo negativo, no debería pecar, no debería pecar, sino que debería vivir en piedad. Quiero vivir en piedad. Significa vivir para la gloria de Dios. Spurgeon dijo, si el diablo viene a ti y discutes con él, te golpeará, porque él es un abogado muy antiguo y lo ha sido y ha sido su negocio durante muchas edades, y no puedes igualarlo. Entonces, ¿qué haces? Envíalo a tu abogado. Envíalo a tu abogado. ¿Es Cristo tu abogado hoy, o tratarás de defenderte a ti mismo, en cuyo caso perderás ante los ojos de un Dios santo, porque Dios no puede simplemente pasar por alto tu pecado, sino que debe pagar por él? Miramos a Jesús, nuestro abogado, pero también al punto número 2, Jesús, nuestra expiación o propiciación. El versículo 2 dice que Él es la propiciación por nuestros pecados y no por los nuestros, solo, pero también por los pecados del mundo entero. Ahora bien, ¿qué es la propiciación? Quiero dejar la palabra tan clara que Abby la entienda esta mañana. Bien, entonces es una palabra griega que significa calasmos, que significa apaciguamiento o complacer a alguien que está enojado. Entonces, si Abby molesta mucho a Jacob o Rebeca por no limpiar su habitación o no hacer algo, y luego va y limpia todo, mamá y papá entran con grandes sonrisas. Ahora están contentos. Es alejar la ira ofreciendo un regalo. Fue utilizado a menudo por los paganos en la antigüedad. Cuando ocurría un desastre, a menudo se pensaba que los dioses estaban enojados y, por lo tanto, castigaban sus adoradores, y el remedio era ofrecer regalos como sacrificio sin demora. Pero bíblicamente, la propiciación significa el apaciguamiento necesario por el pecado. Dios es santo y justo y, como tal, no puede tolerar el pecado en su presencia. Quiero decir, si alguien llamara a tu puerta a las 2:30 de la mañana y estuviera lleno de barro y sangre, ¿dirías simplemente, vamos mentalmente, toma asiento? No, no dejarías entrar a un extraño que está cubierto de sangre y barro y ni siquiera sabes quiénes son. Bueno, si no dejarías entrar a nadie en tu casa a las 2 o 3, ¿por qué Dios dejaría entrar a su cielo a alguien que está lleno de pecado y de pecado enconado? Pero quiero ver la propiciación desde un ángulo que no solemos hacer. A menudo pensamos en el efecto de la cruz a la luz de cómo nos beneficiamos como pecadores, como Cristo, como pecadores, Cristo. La redención nos ha comprado y se nos ha aplicado. El perdón significa que su muerte nos perdonó. Su justificación significa que Cristo nos imputó su justicia o nos la impuso. Dios nos reconcilió, y que hizo las paces con nosotros que éramos rebeldes, y al hacerlo nos adoptó en una familia, en su familia, como familia de Dios, que antes éramos hijos de Satanás e hijos de ira. Pero aquí está la gran pregunta, ¿qué efecto tuvo la cruz sobre Dios, el Padre? ¿Cómo le afectó? No nosotros, sino Él. Verá, la propiciación involucra al Padre, el primer miembro de la Trinidad, y como su preocupación divina excede con creces la nuestra, porque sus pensamientos y caminos son más elevados que los nuestros, así como los cielos son más altos que la tierra. Él dice, así son sus caminos y pensamientos más elevados que los nuestros. Isaías 55:8-9. ¿Por qué es necesaria la propiciación? Porque Dios es santo y nosotros somos impíos. Hemos pecado y Dios debe estar satisfecho. Se nos presenta por primera vez el sacrificio de sangre en Génesis después de que Adán y Eva pecaron. ¿Con qué se cubrieron? ¿Hojas de higuera? ¿Pero qué les cubrió Adán? ¿Con qué los cubrió Dios? Mató un animal, un sacrificio de sangre para cubrir su pecado y vestirlos. Entonces Caín trajo una ofrenda para cubrir su pecado desde la tierra, como Adán que trajo las hojas de higuera. Pero Dios rechazó tanto a Caín como hombre como su ofrenda. Dios exigió derramamiento de sangre, lo cual trajo a Abel, y ofreció un animal sacrificado, lo cual Dios aceptó. Pero Caín mató a Abel. Por eso fueron asesinados Abel y su ofrenda, que señalaba a Cristo. En Éxodo 12:7. En Egipto, Dios le dijo a su pueblo, toma un poco de sangre y ponla en los dos postes de las puertas y en el dintel de la casa. Y en el versículo 13, Dios dijo, la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Cuando vea la sangre, pasaré de largo, para que ninguna plaga os sobrevenga ni os destruya. Cuando golpee la tierra de Egipto, versículo 23, el Señor pasará para herir a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, el Señor pasará por encima de la puerta y no permitirá que el destructor entre en vuestras casas ni os golpee. De ahí proviene la Pascua. La sangre del Cordero fue lo que Dios llamó para evitar la plaga iracunda, que fue la matanza de los primogénitos. Recuerde que el Cordero no pecó y Dios quería un sacrificio de sangre. Después de salir de Egipto en Éxodo 2521, dice, y pondrás el propiciatorio y la asterión encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Entonces esa caja llamada el arca del pacto encima de ella, donde dos ángeles con las alas uno frente al otro, y en el medio se llamaba el propiciatorio, y bajo la cubierta de eso estaba la ley de Dios. Escuche el lenguaje de la Septuaginta, el griego, Antiguo Testamento, que dice, y pondrás el propiciatorio sobre el arca de arriba, y en el arca depositarás los testigos, cualquiera que yo os dé, y desde allí seré conocido por vosotros. Y os hablaré desde el propiciatorio entre los dos querubines que están sobre el arca de los testigos, conforme a todo lo que yo os ordene para los hijos de Israel. Dios dijo, mi presencia va a estar encima de ese propiciatorio, donde fue derramada la sangre. Somos incapaces de cumplir la prescripción de Dios. Yom Kippur, el día de la expiación, era el sacrificio anual realizado por Israel en el día de la expiación. Se ofrecieron millones de sacrificios a lo largo de la historia y nunca satisfacieron a Dios. En todo caso, simplemente pacificaron a Dios. Ninguno de esos sacrificios jamás pagó por un solo pecado solitario, pero señaló el único sacrificio que lo haría. Hebreos 10:4 dice, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite el pecado. Si pudiera, no tendría que repetirse constantemente. Dios quiere sangre, no buenas obras, no nuestros mejores esfuerzos, sino un sacrificio de sangre sin pecado, que es Cristo. Martín Lutero preguntó conmovedoramente, ¿qué tienen sus propias obras y hechos miserables que usted cree que podrían agradar a Dios más que el sacrificio de su propio hijo? La herejía más perniciosa que jamás haya plagado la mente del hombre fue la idea de que de alguna manera podría hacerse lo suficientemente bueno como para merecer vivir con un Dios todo santo. Sin embargo, ¿no es esto exactamente lo que enseñan las religiones del mundo? 5 pilares en el Islam, 7 sacramentos del catolicismo romano, 4 nobles verdades, el camino óctuple en el budismo, y así sucesivamente. Aquí están mis obras, Dios, aquí están mis obras. ¿Puedo que tengo que darte para sobornarte? No puedes sobornar al juez del universo con tus actos. ¿Cuál es la naturaleza de la propiciación? Isaías 64:6 Todas las obras de justicia son como harapos o prendas de vestir inmundas y contaminadas, que muchos saben que es una descripción del trapo menstrual de una mujer. Pero permítanme pintarles un cuadro más horrible para que comprendan la intensidad de las palabras de Isaías. Paul Lavador compartió que la lepra no era solo una enfermedad en las Escrituras, sino que todavía es una enfermedad debilitante en la actualidad. Ahora, si hubiera un leproso sentado en un asiento entre nosotros esta mañana, lo habría olido instantáneamente antes de entrar al edificio. Serían una masa de sangre, carne podrida y pus que rezumaría de su cuerpo. En las Escrituras, los leopardos tenían que practicar el distanciamiento social, manteniéndose a 2 metros de distancia de cualquier ser humano, incluso de la propia familia. Como muchos leprosos odiados, Dios detesta el pecado. Es repulsivo para él y nos prohíbe su presencia. Y esta es la ilustración que Dios nos da con respecto al hombre no regenerado e inconverso. Isaías dijo de sí mismo, «Estoy perdido», y era profeta. «Estoy arruinado por labios inmundos. Vivo entre un pueblo de labios inmundos». ¿Cómo puede usar su boca inmunda para hablar alabanzas a Dios? Porque la alabanza de Dios no puede fluir de aguas residuales pecaminosas. Jesús dijo en Lucas 6:45, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca el bien, y el hombre malo, del mal tesoro saca el mal. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, lo que sale de vuestra boca cuando pronunciáis las alabanzas de Dios, son maldiciones de los hombres delante de un Dios santo y de un cielo santo. Se presentó ante el Dios de la luz, que es lo que Juan describe en 1 de Juan 1:5, que exponen e iluminan el pecado de Isaías ante Dios. No hay nada en el hombre que pueda agradar a un Dios santo. Un leproso podría intentar limpiarse. Podrías envolverlo en la más fina seda blanca para que estuviera presentable. Pero ¿cuál sería el resultado? Muy pronto la condición de este hombre no podrá permanecer enmascarada, pero su corrupción sangrará por toda la seda hasta que la seda quedará tan contaminada como el hombre. Las buenas obras no pueden salvarte, sino que solo te condenan. De la naturaleza corrupta surgen las obras corruptas. Romanos 6:23-26. Por todos los pecados y destituidos de la gloria de Dios, y somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es decir, en Cristo Jesús, a quien Dios presentó como propiciación en su sangre, ser recibido por la fe. Esto fue para mostrar la justicia de Dios, porque en su divina paciencia pasó por alto los pecados anteriores. Fue para mostrar su justicia en el momento actual. Y aquí está, para que sea justo en su carácter y justificador del que tiene fe en Jesús. Él podría liberarlos. Mira, en el Islam obviamente tienes un Dios falso, pero su noción de Dios es que Alá simplemente lo borra, pero el pecado no se paga. Entonces, ¿cómo puede Dios ser justo y justificar al que pecó? No tienen la respuesta en el Islam ni en el mormonismo ni en los testigos de Jehová ni en ningún otro lugar del mundo. Verá, nos desviamos de la ley de Dios. O no haces lo que Él te ordena o haces lo que Él te prohíbe hacer. Eres culpable en ambos extremos. Todo hombre que alguna vez haya vivido y haya quebrantado alguna de las leyes de Dios está bajo maldición. ¿Qué significa estar bajo maldición separado de Cristo? Nuestra realidad final. Antes de dar nuestro primer paso hacia el infierno, toda la creación se pondría de pie y aplaudiría que Dios nos haya limpiado la tierra. Gálatas 3:13. Pablo escribe, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Steve Lawson dijo que cada pecado en la historia del mundo será castigado en el infierno o castigado en Cristo. ¿Dónde quieres tu pecado hoy? No en el infierno, sino en Cristo. Dios todavía puede ser justo, santo y el justificador de aquel que es la fe en Jesús. Porque su pecado es castigado en Cristo, en quien Dios se complace. Ves que toda la creación obedece a Dios. Permítanme ilustrar nuevamente con lavandería quien postula que Dios ordenó que se haga la luz. Y la luz dijo, sí, Señor. Él ordenó al sol, a la luna y a las estrellas en sus cursos arriba, y cada uno se inclinó reverencialmente en todos los que se sometieron a su voluntad. Dijo que se levanten las montañas y que los valles se derriben. Y honraron cada una de sus palabras. Él dominaba los grandes mares de la tierra. No llegues tan lejos. Y el agua dice sí, Señor, pero Él le ordenó a la humanidad, ven y obedéceme, y la humanidad dijo, no, todo en la creación dijo sí, Señor. Humanidad, dijimos, no, no me someteré a tu santidad. No me conformaré con tu justicia. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No solo perdemos el blanco de la santidad de Dios, sino que la distancia entre Dios y nosotros, aparte de Cristo, es tan grande como lo está el este del oeste. ¿Es de extrañar que el alma que peca muera? Ezequiel 18:2 o que la paga del pecado, lo que te has ganado es muerte, Romanos 6:23. Verás, cuando compartes el Evangelio con los perdidos, presionas urgentemente estas verdades en sus corazones. O estás más preocupado de que el Evangelio ofenda a la persona con la que estás compartiendo, o que Dios se ofenda porque no estás dispuesto a presionar estas verdades en sus corazones con urgencia amorosa, no farisaica, sino por amar. Evangelismo superficial. Nunca trata con el corazón. Nunca trata con el pecado. Nunca trata de la depravación del hombre. Recuerde que en Mateo 2:112-13, Jesús llega al templo y se enojó porque la adoración en el templo había sido corrompida hasta convertirse en un plan para hacer dinero del cual el verdadero servicio a Dios había desaparecido casi por completo, y volteó las mesas y expulsó a los cambistas. Él les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones o ladrones. Verá, el templo era el centro para buscar la gracia y el arrepentimiento de Dios. Isaías 56:7 y su adoración exterior estaba envuelta en un pecado impenitente, pero estaba infestada de hipocresía religiosa. No tenían idea de que el precio final por el pecado no estaba en lo que estaban vendiendo, sino que era requerido, pero requería el pago mismo por parte de aquel que volteó sus mesas. Ese era el pago necesario, los sacrificios, el dinero, el pago. Todo era estiércol de robo, inmundicia, trapos de inmundicia, detestable a Dios comparado con la piedra preciosa del cielo. Jesús dio su vida en rescate por muchos. ¿Cómo puedes estar ante un Dios santo y un cielo santo? No hay oscuridad y solo hace perfectos veredictos divinos. El FBI podría registrar su casa. Podrían buscar en tu computadora, tus registros telefónicos. No pueden escudriñar tu mente. Pero Dios, Él conoce nuestros pensamientos. No podemos salirnos con la nuestra. ¿Quieres ser juzgado por tus acciones de ninguna manera? Pero hay buenas noticias acerca de que Cristo es nuestra propiciación, que es la ganancia neta de la propiciación. Todo se ganó menos gastos, nosotros no pagamos nada y Jesús se lo pagó todo. Debo. El pecado ha dejado una mancha carmesí. Lo lavó tan blanco como la nieve. Amén. Muchos intérpretes sienten que la palabra propiciación es una traducción engañosa debido a sus connotaciones de un concepto pagano de Dios. Verá, algunos paganos sacrifican a sus hijos en el fuego para apaciguar a sus dioses falsos. Algunos sostienen que expiación es una palabra mejor que propiciación. El prefijo que significa fuera de expiación tiene que ver con quitar algo o quitar algo. Y es que nuestra culpa es quitada mediante la pena de que Cristo ofrezca un sacrificio expiatorio. El prefijo pro y propiciación significa, por lo tanto, la propiciación produce un cambio en la actitud de Dios hacia nosotros, para que pueda ser apaciguado. Recuerde cómo Jonás quería que Nínive fuera destruida y, sin embargo, al arrepentirse, Dios hizo que en ello su ira fuera evitada. Estaba contento. ¿Qué puede lavar nuestro pecado y apaciguar a nuestro Dios? Nada más que la sangre de Jesús. Por lo tanto, la propiciación y la expiación fueron vistas y realizadas en la cruz. En el huerto, Jesús pidió que le quitaran una copa. Él dijo, «Quítame esta copa», y oró y suplicó tres veces. ¿Pero qué había en la taza? Bueno, para responder esa pregunta, tenemos que ir a Jeremías 2515, que dice, «Toma de mi mano esta copa del vino de la ira, para hacerla beber a todas las naciones a las que te envío». Sí, ella las naciones del mundo, eso somos todos nosotros. Merecemos beber la ira de Dios. Pero para el pueblo de Dios. Jesús bebió tu infierno, bebió la ira. Él consumió la ira de Dios hasta las heces, clavó tu pecado en la cruz y canceló tu deuda. Colosenses 2:14. Por el poder del Espíritu Santo de Dios, Dios Padre había abandonado momentáneamente a su Hijo, porque su amor no podía ser a expensas de su justicia. Ningún ángel podría haber cumplido con el pago. Un hombre sin pecado tenía que pagar, y el hombre sin pecado tenía que ser Dios. Él es el Cordero sin mancha. Primera Tesalonicenses 1:10. Jesús, que nos libra de la ira venidera. ¿Cuánto descanso tiene Dios para los impíos? Bueno, si alguna vez has leído el libro de Jonathan Edwards, Pecadores en manos de un Dios enojado, que definitivamente espero que todos lean, afirma, si murieras en este momento, serías como una araña sobre una insignificante red, colgando sobre las llamas del infierno sin esperanza de escapar. Una llama que toque la red haría que cayeras durante eones en las llamas del infierno, sin esperanza de escapar a lo largo de todos los tiempos. Venir y ser obligado a enfrentar golpes implacables y desatar la furia eterna sobre las almas del infierno por la eternidad. ¿Qué podrías hacer? No respondas nada. Solo la mano de Dios mismo puede llegar debajo de ti y mantenerte bajo su cuidado. Solo su mano puede proteger a cualquier hombre de las llamas del infierno. Y a él los mantiene en las garras de su gracia. Se hace la pregunta, ¿cómo puede un hombre que sufre unas pocas horas en una cruz bajo la ira de Dios, hacer un pago eterno por una multitud de hombres y salvarlos del infierno eterno? Dios derramó toda su ira como un rayo láser sobre Jesucristo, en esa cruz. Durante el lapso de 3 horas desde las 12 del mediodía hasta las 3 p.m. Dios apagó el sol, y todo se volvió negro como boca de lobo cuando Cristo fue bautizado bajo todo el peso de la furia de Dios contra el pecado. Él debería desaparecer con todo ese pecado. Y en 3 horas simplemente lo derramó y lo derramó sobre su Hijo para que podamos ser libres. El que murió en el árbol fue el rubí de la justicia, la piedra preciosa del cielo, el precioso Cordero de Dios, que vale más que todos los hombres juntos que jamás hayan vivido. Él es un valor infinito y eterno, como ningún hombre ha conocido jamás. ¿Quién de nosotros, a quien conoces, tiene una virtud, un mérito y una piedad tan impecables en comparación con el Hijo de Dios? Sé que nadie recurrió al Salmo 22 ni por un momento. Salmo capítulo 22, que describe la cruz y como Salmo 22, versículo 1 y 2. Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el versículo 3 dice, Dios es santo. En los versículos 6 y 7, se burlan de Cristo. En el versículo 14, es derramado como agua. Y en el versículo 16 se describen sus manos, y sus pies traspasados. Pero lo que muchos no se dan cuenta, no fue el físico, la temida cruz romana física, las palizas, los azotes, el gato de 9 colas que vino sobre él con bolas de metal, con contusiones y el hueso de oveja desgarrándose y desgarrándose. Su carne, y la burla, no fue ninguna de esas cosas que dijo Cristo. Toma esto de mi parte. pero fue la copa de la ira de Dios la que tuvo que beber. Eso es lo que él dijo. Quítame esta copa. Hubo cientos de mártires cristianos. Algunos fueron voluntariamente a la muerte, pero ninguno consumió la ira que solo Cristo consumió. La muerte lo detuvo momentáneamente y muchos se burlaron de él. Pero, ¿cómo puedes burlarte de un hombre que ni siquiera la muerte puede contener, que dio un paso adelante y obtuvo la victoria sobre la tumba? Piénsalo. Una cosa es burlarse de él antes, pero ahora se levantó. Conociendo a su familia, deberían haberse ahogado con el resto de la humanidad, puesto que la semilla del pecado todavía estaba en ellos. Job debería haber muerto con su familia. David debería haber muerto. Era un mentiroso. Era un ladrón, un adúltero y un asesino. Abraham provenía de una familia de idólatras. ¿Cómo podría Dios perdonar a Noé, salvar su trabajo, llamar a Abraham su amigo, perdonar a David y adoptarlo como su hijo? Responde, porque el Hijo de Dios murió por todos ellos. Jesús pudo mirar a su padre y decir, estos son míos. Pagué por ellos. Son puestos en libertad. Déjalos ir. Él es su abogado, el que agradó a Dios con su expiación. Primera de Pedro 224. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz, para que el mundo entero, para que muramos al pecado y vivamos en justicia. Al final del versículo 2, habla del mundo entero. Él dice que es la propiciación por nuestro pecado y no solo por el nuestro, sino también por los pecados del mundo entero. Como bautistas reformados, sostenemos las doctrinas de la gracia, que es la elección soberana de Dios, que Dios eligió un pueblo para sí mismo antes de la fundación del mundo, y también creemos en la expiación o redención particular o limitada. ¿Murió Cristo para expiar al mundo entero? Pues no, porque eso se llamaría universalismo. Eso significa que todos serían salvos sin importar lo que hicieran. Y sabemos que eso no puede ser cierto porque Él separará sus ovejas de los cabritos en Mateo 24 y aunque muchos profesan que Él es su Señor, Él les dirá a estos profesantes, «Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad», más bien que el mundo entero, se refiere a los pocos judíos y gentiles que vienen a Él de todo el mar de la humanidad, que son sus elegidos. Robert Candler dice que no están excluidos de la maravillosa fuente llena de sangre, pero que pueden, con total seguridad, sumergirse en ella de nuevo. Dios ha convertido su espada de castigo contra nosotros en un escudo de protección para nosotros. Él no hizo que la gente fuera salvable. Salvó a un pueblo cuando murió en la cruz. Bueno, en conclusión, date cuenta de que Jesús bebió el infierno que tú y yo merecíamos. Hemos sido salvos de Dios para Dios y por Dios. Jesús es nuestro abogado y nuestro divino defensor judicial y expiación, nuestra propiciación contra la ira de Dios y la limpieza de nuestro pecado. Apaciguó a Dios con su vida justa y con su muerte expiatoria en la cruz. Hizo lo que ningún hombre jamás podría hacer y lo que ningún hombre podría ganar. ¿Y por qué? Porque ama al Padre y ama a sus hijos pequeños. Como dijo Juan, niños pequeños por amor. Nosotros somos Cristo, hijitos, y Él es nuestro hermano mayor. Él es uno con nosotros. Él es uno con su iglesia. Juan es sus hijitos, no para pecar, sino para caminar en la luz como Él, Dios, está en la luz y para perseguir la santidad, sin la cual ningún hombre verá jamás el cielo. Él no quiere que pequemos y pagó el precio máximo para salvarnos de nuestro pecado y guardarnos del pecado. Y tenemos que decir no al pecado y no dejar de luchar tan fácilmente contra el mal. El pecado de la avaricia, la lujuria, el orgullo, la amargura, la ansiedad, la preocupación, los celos, la ira y cosas por el estilo. Y quiero darte 8 razones prácticas por las que no pecar, de Martin Lloyd Jones. Y primero dice, Dios odia el pecado. Se opone a su naturaleza divina y santa. En segundo lugar, el pecado es malo por su propia naturaleza. Por eso necesitamos una nueva naturaleza. El pecado número 3 es la cosa inmunda que causó sufrimiento a Cristo. Número 4, el pecado deshonra el Evangelio, sus pretensiones y su poder. Número 5, el pecado es totalmente inconsistente con nuestra profesión. Estamos diciendo, amo a Cristo. Número 6, el pecado nos lleva siempre a una mala conciencia. Número 7, el pecado generará dudas. A veces te hará sentir inseguro acerca de tu relación con Dios. Provoca falta de seguridad, que es contra lo que Juan escribe. Y número 8, el pecado conduce a la desesperanza y es por eso que se escriben estas epístolas del Nuevo Testamento y por qué Juan no escribe solo a estos niños pequeños, sino también a nosotros como niños pequeños. Bueno, déjame preguntarte número 1, ¿caminas en santidad y dices no al pecado? ¿Luchas duro contra el pecado, tal vez incluso teniendo que llamar a otro hermano y hermana en ese momento y decirle, necesito que ores por mí antes de hacer cualquier cosa que estés tentado a hacer. A veces necesitas que otros peleen contigo. En segundo lugar, advierte a los pecadores, familiares, compañeros de trabajo y amigos que Dios debe castigarlos aparte de Cristo, simplemente lo dejamos pasar. Bueno, si no conoces a Cristo, no tienes un abogado y no puedes ser tu propio abogado. No tienes expiación por tu pecado. No puedes abogar ni expiar por ti mismo. Ven a Cristo ahora. Hoy es un día de salvación. Mañana es el día del diablo. Hoy es el día de Dios. Arrepiéntete de tu pecado y confía en el poder limpiador de Cristo, para que Él sea tu abogado y expiación, porque la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado y puede llevarte a la comunión con Cristo y su iglesia. Oremos, Señor mío y Dios mío, te doy gracias porque Cristo es mayor que todo nuestro pecado. Cuando Satanás me tienta a la desesperación y me habla de la culpa interior hacia arriba, miro y veo allí a aquel que puso fin a todo mi pecado. Mi alma es comprada con su sangre. Mi vida está escondida con Cristo en las alturas, con Cristo mi Salvador y mi Dios. Haznos valientes para predicar tu palabra a toda criatura, ya que no hay límite en el valor de tu expiación. Y sabemos, Señor Dios, que hay quienes no conocen a Cristo, y que vengan a Cristo hoy y conozcan a Cristo como su abogado y expiación, y luego lo sepan por la eternidad en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy un par de buenas definiciones. Propiciación. Palabra grande. Expiación crítica. Esa es una gran palabra. Crítico también. Escuchamos mucho sobre los detalles de lo que sucedió en la cruz y cómo somos perdonados. Y esto es en lo que nos anclamos. Esta es la base sobre la que nos apoyamos. Hoy vamos a venir a la mesa del Señor como Jesús nos ordenó venir a la mesa del Señor, para recordar lo que hizo, para regocijarse por lo que hizo, para encontrar esperanza en lo que hizo. Bueno, en los cuatro evangelios, el último tercio de cada evangelio trata básicamente sobre la última semana de la vida de Jesús. Pone mucha tinta. Los escritores pusieron mucha tinta en lo que sucedió la semana pasada y particularmente en lo que sucedió el día de su muerte. Y su resurrección. Y fue fundamental porque, nuevamente, ese es el núcleo de lo que es el cristianismo. Y así, en Lucas 20.